MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos. Compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Con empresarios, dar apoyo a los mexicanos.
If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you.
Bienvenidos a Enlace 50, este sábado 12 de noviembre. Soy Concha León Portilla y estoy aquí con ustedes con el gusto de siempre en el 102.5 de FM y en Noticias MBS. Ahí pueden bajar la aplicación y escucharnos. Imposible no despedir y no hacer un homenaje a un cantante, a un poeta, a un novelista, a un hombre de la talla, del tamaño de Leonard Cohen, que nos regaló años y años de música y que murió componiendo a los 82 años con unos dolores de espalda tremendos, sin perder la sonrisa y dando entrevistas y enseñándonos que la vida y el espíritu humano crecen hasta el último instante. Soy Concha León Portilla, estamos aquí juntos en el 5166125 y en el 5523254161, que es nuestro WhatsApp. Y hoy vamos a tener un tema que vamos a atacar desde el primer momento, porque es un tema que a todos nos afecta, es la diabetes. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es para que todos tomemos conciencia de esta enfermedad, de esta pandemia, de esto que marca a tantas personas de la humanidad y que es importantísimo que tomemos en consideración y que cambiemos inmediatamente nuestros hábitos para prevenir, porque se calcula que una de cada dos personas puede no estar diagnosticada y que hay más de 400 millones de personas en el mundo con esta enfermedad, que influye en todas las otras enfermedades, porque la diabetes va para todos lados. Tenemos aquí a dos expertos, tenemos a la doctora Victoria Rajme. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida, mucho gusto.
Un saludo a todos, mucho gusto de estar hoy contigo hablando de este tema tan importante.
Y también tenemos al doctor Ricardo Reyes Díaz.
Muchas gracias, Concha, por habernos hecho el favor de venir a compartir contigo y con todo tu auditorio esta información tan importante para toda la gente.
Victoria, vamos a empezar. Preséntate al público, dile, ¿qué eres?
Soy la doctora Victoria Rajme, estoy en Médica Sur, tengo muchos años dedicada solo a obesidad, diabetes y prevención en diabetes, soy educadora en diabetes, diabetóloga y me encanta este tema, me apasiona.
Ricardo, por favor, dinos.
Bueno, pues yo soy el doctor Ricardo Reyes, me dedico a todo lo que es el tema de cardiología preventiva. Como comentábamos hace rato en el corte, el gran grueso de pacientes que tienen todas las complicaciones cardiovasculares son derivadas tanto del síndrome metabólico como del problema de diabetes. También nos dedicamos un poco al tema de la labor social. Soy gerente médico del Dr. Vagón, el tren de la salud. Y pues bueno, muy muy agradecido por estar aquí con ustedes.
Gracias por venir. Y eso del tren de la salud, tenemos que platicar otro día de eso, porque es realmente un proyecto fascinante, ese tren que va recorriendo tantos lugares, repartiendo salud, haciendo diagnósticos y ayudando a las personas.
Exactamente, pues cuando gustes, aquí estamos para brindarles toda la información. Ahorita el tren está en Zacatecas, en unas zonas muy muy desprotegidas por el sector de salud. Y pues es el objetivo del tren, ¿no? Llegar a las zonas donde los servicios de salud son totalmente escasos o las vías de acceso son totalmente incomunicadas.
Me parece muy bien, me voy a tener que aguantar para no seguirte preguntando. Perfecto. Victoria, danos por favor un diagnóstico. ¿Qué pasa con la diabetes en el mundo? ¿Cuál es el problema más grande que estamos sufriendo ahora?
El problema muy fuerte en diabetes es que, de seguir así, esta pandemia es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Puede ser que para el 2030 gran parte de la población va a vivir con diabetes. El inicio de la diabetes es la obesidad. Acaba de pasar el día de la obesidad. Detrás de una persona con diabetes, quizás hay una familia que todavía no tiene diabetes, pero sí obesidad. Y yo les digo a mis pacientes, ¿cuánto me pagas por no tener diabetes? Y les digo 7 kilos gramo por gramo.
¿Cómo? A ver, explícame eso.
Sí, si tú bajas 7 kilos, también ahorita lo va a extender un poco el doctor Ricardo, bajas todos los riesgos de enfermedades cardiometabólicas. Cuando nosotros decimos cardiometabólico, nos referimos a enfermedades del corazón y del metabolismo. Dentro del metabolismo, las enfermedades que afectan es la obesidad, la diabetes, las cardiológicas, la hipertensión, el infarto cardíaco, el infarto cerebral, pero como tú bien decías, Concha, podemos prevenir daño en ojo, daño en pie, daño en riñón, y podemos evitar cruzar de obesidad a diabetes con 30 minutos de ejercicio diario y bajando de peso.
A ver, Ricardo, dinos para empezar, ¿qué es la diabetes?
Bueno, respiro porque es un tema bastante amplio, traigo tantas ideas, tantas cosas que decir, pero bueno, vamos a tratar de explicar a toda la gente qué es la diabetes, porque hay muchos mitos, hay muchas mentiras, también podemos decirlos, en torno a, y muchas veces la gente lo único que pierde es tiempo tratando de hacer otras cosas que son las que no corresponden. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es la elevación crónica de los niveles de glucosa, o vulgarmente conocida como azúcar, en la sangre. Eso es la diabetes. Las causas pueden ser porque o el páncreas ya no está produciendo suficiente cantidad o calidad de insulina, o los receptores en el cuerpo para la insulina ya son totalmente deficientes. Eso es como la Organización Mundial de la Salud define la diabetes. Y bueno, pues podemos decir lo que de los principales síntomas que vamos a estar viendo, o el paciente puede estar sospechando cuando ya hay una diabetes, principalmente va a ser siempre el cansancio. Puede orinar mucho, pero pues el hecho de que el paciente orine mucho puede tener otros factores, pero el cansancio es como la característica. La disminución o no de peso también puede tener otras causales, pero todo paciente que note que sorpresivamente o repentinamente nota un cansancio de forma repentina, siempre hay que estar sospechando en un tema de diabetes. Como te comentábamos, nosotros nos dedicamos a hacer un barrido a todos los pacientes arriba de 30 años, porque ya es un paciente de riesgo, porque desgraciadamente ahora el tipo de alimentación que llevamos, el sedentarismo es cada vez más marcado. Esos son uno de los o dos de los principales factores de riesgo, como bien lo comentaba la doctora Victoria, para el tema de la obesidad, que prácticamente la obesidad es el factor número uno que me va a estar disparando todo. En la consulta médica, muchas veces la gente llega por cuestiones totalmente ajenas a la parte cardiometabólica, pero les hago mucho hincapié. Hay muchas veces que las mujeres jovencitas de 25, 30 años ya traen alteraciones hormonales, y desde ahí podemos ya determinar que esa paciente puede llegar en un futuro no muy lejano a desarrollar una intolerancia a la glucosa, y básicamente nos damos cuenta por la distribución grasa que pueda estar teniendo la paciente. Hay que tomar en cuenta que va muy de la mano la obesidad, el ovario poliquístico, el síndrome metabólico, la diabetes. Entonces, yo invito a todos mis colegas médicos a que no solamente nos quedemos en el voy por un simple resfriado y me voy a quedar solamente con eso. Hay que analizar al paciente, hay que verle si tiene a lo mejor esa mancha característica en el cuello que me está marcando ya una resistencia a la insulina, la distribución de la grasa principalmente en las mujeres, y algo más, ¿no? Yo a veces a los compañeros les comento que siempre es bueno tener un glucómetro en el consultorio para hacer una detección, ya sea en ayuno, después de algún alimento, para ver cómo están los niveles de glucosa en sangre.
Victoria, ¿qué es un glucómetro?
Bueno, un glucómetro es un aparato que sirve para medir la cantidad de azúcar que estás teniendo en tu cuerpo. Un error muy frecuente es medir tu azúcar solo en ayunas, porque la prueba de esfuerzo de tu páncreas es después de cada comida. Entonces, es muy conveniente checarse en ayunas, antes de comer, antes de cenar, o 2 horas después de la comida.
¿Cómo es un glucómetro?
Un glucómetro son aparatos que son portátiles, que las personas pueden tener, todas las personas en su casa, tienen un lanceador. Ese lanceador te haces una pequeña punción en las yemas de los dedos o al ladito de tu yema del dedo, vas a tener una gotita de sangre capilar del tamaño de un alfiler.
Ajá, ¿sí? No te duele nada.
Sí, no duele nada. Y con esa gotita pequeña, el glucómetro te da la medida del azúcar en tu sangre. Una confusión muy frecuente es que sabemos que el azúcar está en los alimentos. El azúcar es la energía como la gasolina para que tu cuerpo funcione. Ese azúcar en los alimentos se mide en gramos, 15 gramos, o se dicen hidratos de carbono, que es lo mismo. Pero cuando tú tienes la cifra en tu medidor, la escala pasa a miligramos. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si tú te comes una tortilla, sí, esa tortilla equivale a tomar una cucharada de azúcar, 15 gramos de hidratos de carbono, carbohidratos, ¿por? Es como decir Jenny, Juanita, Juana, es lo mismo, es, ajá, energía. Pero cuando eso sube en tu medidor, se plasma en más 50 miligramos. ¿Cuáles son los niveles normales sin diabetes? 70, 140. No es un nivel fijo, no es que, okay, tú tengas 91 y estás mal.
Cuando te vas a sacar sangre, te sale 100, haz de cuenta. ¿Estás bien o estás
en
mal?
Ayunas. En, ajá, ayunas. En ayunas la cifra es 100. Cuando tienes entre 100 o 126, decimos prediabetes. Ajá. Y después de 126 en ayunas, es diabetes, pero aún así la regla de oro para el diagnóstico es la curva de tolerancia a la glucosa. Tú vas en ayunas, te toman tu sangre, ¿sí?, y después te dan un líquido con 5 cucharadas de azúcar, 75 gramos.
Okay.
Si con 5 cucharadas de azúcar tu páncreas no soporta eso y dispara cifras mayores a 200, dos horas después de que te dieron el azúcar, el diagnóstico es diabetes. Si tus cifras quedan entre 140 y 200, es prediabetes. Entonces, cuando una persona ya vive con diabetes, es importante que cuando come no le haga prueba de esfuerzo a su páncreas y esté comiendo alimentos que contengan más de 5 cucharadas de azúcar.
Fíjate qué interesante. Nos están llamando de Biomédica de Referencia, que siempre nos apoya en el programa, para decirnos que regala 2 estudios de Cuantos para saber cómo está el páncreas y 2 perfiles de diabetes. Llamen al 5166-1025 para que ganen estos estudios o también algunos descuentos que después vamos a tener para ustedes, o pónganos un WhatsApp al 5523-2541-61. Ricardo, ya hablamos de los factores de riesgo, ya hablamos de los principales síntomas para detectar la diabetes. ¿Me están diciendo aquí que qué mancha te refieres en el cuello?
Es una mancha que a nivel médico se le llama acantosis nigricans, que hace no mucho, el gobierno hacía mucho énfasis en revisar a todos los niños menores de 15 años. Es una mancha que parece que el cuello está percudido, que pareciera que el niño no se lava el cuello. Esa mancha lo único que nos está indicando es de que el paciente ya tiene alguna alteración en los niveles de glucosa. A eso se le llama resistencia a la insulina. Muchas veces quizá no haya esa mancha, pero sí puede haber a lo mejor un tinte más oscuro a nivel axilar, a nivel de las ingles. En las mujeres es muy marcado a nivel del ombligo. Entonces, esas son las cosas que te digo que muchas veces podemos ver más allá que un estudio de glucosa, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los pacientes que de alguna forma la diabetes tiene muchísimas caras, entonces no necesariamente lo podemos determinar con una prueba de glucosa. Hay veces que el paciente llega y literalmente te dice: doctor, he perdido peso, y se ve una, aunque no conozcas al paciente, se ve una disminución de peso. El paciente se ve demacrado porque prácticamente ya perdió todo el músculo, porque una vez que el cuerpo no tiene el combustible que nos decía la doctora Victoria, a través de lo que entra y la insulina no lo puede convertir en energía, pues el cuerpo comienza a agarrar el músculo, comienza a carcomerlo. Entonces el músculo es lo que le va a dar el tono al cuerpo. Entonces, cuando ya hay una pérdida masiva de músculo, tú ves al paciente demacrado, lo ves con las facciones caídas, con mucha flacidez, te refiere cansancio, te refiere sueño. Si le puedes preguntar cómo está orinando, si la orina tiene ciertas características, si tiene espuma, cosas por el estilo, pues casi ya le estás diciendo: solamente tráigame el resultado de laboratorio para que le comience a dar tratamiento, ¿no?
Nos están preguntando aquí que si engordas, Victoria, ¿no también puede ser síntoma de diabetes?
Sí, vamos a contestar.
Una engordada sin explicaciones.
Vamos a contestar esa pregunta, pero antes de avanzar, vamos a dividir los factores con los que se genera la diabetes en no modificables y modificables. el 30% de los factores para diabetes tipo 2 son no modificables. ¿Qué son los no modificables? La herencia, ¿sí? Que tú tengas un familiar con diabetes, eso tú no lo puedes cambiar en tu vida. Por ejemplo, tu papá, tu mamá, tus hermanos,
claro, con abuelos. Diabetes.
Abuelos también. Otro factor que tú no puedes cambiar es la edad. Con la edad, así como vista cansada, se va cansando tu páncreas. Otro factor que no puedes modificar es el ser mujer y en tu embarazo haber tenido un bebé de más de 4 kilos.
Ah, okay.
Ese es el 30%.
Okay.
El 70%, ojo con toda la audiencia, porque todos tenemos, casi los mexicanos, los hispanos, en todo el mundo, genes para diabetes, pero principalmente los mexicanos. El 70% son los que sí podemos modificar. Falta de ejercicio, estar muy sedentarios, muchos llegamos a nuestro trabajo,
sí,
ya seamos médicos,
todo mundo, sí.
o por ejemplo, Concha, llegamos a sentarnos.
Sí, claro, o en la tarde investigas todo sentado.
Todo sentado, las compus, los coches, y necesitamos por lo menos caminar 30 minutos, eso lo podemos cambiar, el estrés. Pero hay otro indicador que es muy sencillo, como decía el doctor Ricardo, que es la cinta métrica. Si tú mides tu cintura y eres mujer y mides más de 80, ese es un factor sí modificable. O si eres hombre, ahorita todos en sus casas con su cinta métrica, toda la familia, los que tengan más de 90 centímetros hombres, es mucho riesgo de diabetes, igual mujeres, y todo eso se puede modificar con una alimentación sana. Entonces, diabetes es una condición de vida que podemos modificar con buenos hábitos. 30% tus genes, pero el 70%
no,
que es tu estilo de vida, reprograma tus genes. Entonces, la obesidad es un inicio de la diabetes.
Okay.
Entonces, ¿por qué? Porque va junto. Cuando tú tienes en tu cintura mucha grasa, esa misma grasa, nos va a hablar más adelante con detalle el doctor Ricardo, está dentro de tus arterias. Y esa misma grasa va a generar presión alta, colesterol alto y muchas complicaciones por la diabetes. Entonces, lo mismo que te indica tu cintura, quizás es lo que tienes en tus arterias, pero no duele.
Ay,
el azúcar, la grasa, la presión, dicen enemigos silenciosos porque no duelen. Pero tenemos muchos indicadores como las manchitas del cuello,
claro,
y que nos decía que es un factor que se modifica, que todos ojo en casas para hacer diagnósticos oportunos o prevenir bajando de peso.
A ver, dime una cosa. Están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre diabetes 1 y 2?
Es bien clara, la diabetes 1 y la diabetes 2 o diabetes insulino dependiente o no insulino dependiente como anteriormente se comentaba, en la diabetes tipo 1 regularmente todos los hay unas células en el páncreas que se llaman células beta, hay como una destrucción masiva de estas células que son las encargadas de producir insulina, y esta insulina pues es la única hormona hoy por hoy que puede transformar esa glucosa en energía. Entonces estos pacientes regularmente van a ser pacientes jóvenes, también se le llama diabetes juvenil, el único tratamiento es aplicación de insulina.
Ese
es el único tratamiento, exactamente. La diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2 es la más común, esa regularmente un factor para que me dispare las complicaciones o las alteraciones en los receptores de para insulina o la calidad o cantidad de insulina que secreta el páncreas va a ser el tema de la obesidad. Si te das cuenta, tanto la doctora Victoria como yo, todos nos enfocamos al tema de la obesidad.
¡Qué barbaridad!
¿No? Hay otro tipo de diabetes, que es una diabetes más genética, que aquí, cuando hablamos de genes, es de que ya traes información desde el nacimiento para que tus genes tengas algunas aberraciones en esos genes que te haga que en el cuerpo hayan diversas alteraciones bioquímicas de tal forma que los niveles de glucosa estén elevados, y la también conocida diabetes gestacional, ¿no? Lo que comentaba la doctora Victoria, productos de más de 4 kilos, 3 kilos y medio.
Productos son hijos, ¿eh?
Exactamente.
A mí una vez me dijeron eso, el producto no me gustó cuando nació mi hijo.
Entonces, pues ese ya es un factor de riesgo y quizá la paciente pueda hacer una diabetes gestacional y técnicamente se tiene que quitar una vez que dé a luz, pero muchas veces las pacientes ya se quedan así. ¿Y por qué? Pues por el gran mal hábito alimenticio. Yo muchas veces les digo a los pacientes en el consultorio, desgraciadamente nuestra dieta y nuestras costumbres mexicanas todos se basan en hidratos de carbono. Todos son harinas. Llegar a un restaurante aparentemente vegano, vegetariano, orgánico, siempre hay harinas. Siempre hay harinas. Entonces, ese es uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Algo como decía la doctora que también es bien importante, pues a lo mejor no tenemos la cinta métrica, pero es visible, ¿no? Hay veces que le digo a las mujeres o a los hombres en el consultorio, usted tiene síndrome metabólico porque su diámetro de la cintura mide más de 80. Y me dicen, ¿y usted cómo lo sabe? Pues porque se ve,
ojo.
es visible, claro. ¿No? Entonces, a eso se le llama síndrome metabólico. Si la diabetes, por ejemplo, es muy común, el síndrome metabólico todavía es mucho más común. El síndrome metabólico...
¿Es como primo hermano de la diabetes o no?
Es como un precursor. El síndrome metabólico es como... Yo le digo a los pacientes que es como una maceta, ¿no? Donde se están cosechando ahorita o están creciendo varias alteraciones. El síndrome metabólico no es una enfermedad, sino es un estadio que todo me lo va a estar detonando el tema de la obesidad y el punto crítico va a ser el páncreas, ¿no? Desde que el páncreas ya comienza a producir menor cantidad o su calidad de insulina ya es mala, me comienza a almacenar prácticamente todo lo que el paciente come en grasa. Y esa grasa básicamente se va a estar distribuyendo en lo que es la cadera, en lo que es la parte de la lonjita. Los triglicéridos van junto con pegado con el tema de... A lo mejor los niveles de glucosa los encontramos en 126, 120, 118, entonces ya hay una alteración en los niveles de glucosa, los triglicéridos ya están elevados, el colesterol puede estar elevado, la presión arterial ya puede estar no tan elevada, pero sí ya no en niveles normales. Entonces, en esos pacientes es en los que realmente nos tenemos que enfocar, porque ese paciente en 5 o en 10 años va a tener una complicación cardiovascular, y hay que recordar que las complicaciones cardiovasculares hoy por hoy es la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres aquí en México, aún más allá que el tema del cáncer de mama y cáncer de próstata. Una cosa bien importante es que también el sobrepeso, y lo que comentabas hace rato fuera del aire, cuando un paciente es diabético, en el caso de las mujeres, como comentaba la doctora Victoria, las hormonas van junto con pegado con el tema del porcentaje de grasa. Entonces, un factor para cáncer de mama es tener obesidad. Si tienes obesidad, el porcentaje de grasa está elevado y prácticamente ahí nos enfocamos. Yo cuando detecto a un paciente obeso con problemas de diabetes, sí le pedimos que baje de peso, pero le hago mucho hincapié. No me importa cuántos kilos de peso baje. De hecho, yo quiero que baje 3 kilos de peso. Lo que a mí me interesa es el porcentaje de grasa.
¿Cómo bajas eso, Victoria? ¿Cómo bajas el porcentaje de grasa?
Es muy fácil. Fíjate que vamos a hacer un preámbulo un poquito de la insulina, ¿no? Porque todos nos oyen y me dicen, oigan, ustedes los médicos hablan muy complejo, sí, que la insulina, sí, que vamos, sí, sí. Vamos a poner muy simple. Okay. Cuando tú comes, la comida tiene azúcar. Hay alimentos que tienen azúcar, principalmente las frutas, los jugos, los refrescos, las aguas de sabor. Entonces, tu cuerpo es como un coche, que en tu coche, si tienes un coche que lo cuidas mucho, caben 4 pasajeros. Los alimentos que más aumentan la cintura, esa pancita de síndrome metabólico, la pancita chelera, eso, sí, son jugos, refrescos, aguas de fruta y aguas de sabor. Si tú te tomas un vasito de jugo así de 4 dedos, es como 4 tortillas. Sí. Esta botella es como 8 tortillas. Una el juguito de nopal, piña, toronjas o conozle para curar la diabetes y bajar de peso, 14 tortillas. Eso para engordar. Entonces, si yo quiero que alguien de los que nos esté escuchando baje 7 kilos sin hacer nada, tomar agua, porque estás quitando calorías, por un lado, pero esas calorías tienen mucho azúcar. Por ejemplo, el vasito de 4 dedos son como 4 cucharadas de azúcar. Esto es como 8 cucharadas. Y hay vasos como 14 cucharadas, que es más de medio kilo de azúcar.
Uy.
Entonces, la insulina, tú tienes cierta cantidad como para 12 pasajeros o 14 pasajeros, uh-huh. 12 cucharadas de azúcar en el día si eres bajito como yo, o 20 si mides 1.80. Y las tienes que repartir de 4 en 4, porque dijimos que cuando vas a la curva de tolerancia te dan 5, y el páncreas no aguanta con 5, entonces es comer poquito, repartidito durante el día, y si tú le bajas a la cantidad de alimentos que tienen mucho azúcar, no haces que tu insulina funcione mal. La insulina es como el cadenero del antro, es el que permite que entre las células el azúcar, un poquito para que el auditorio nos entienda.
Okay.
El azúcar, energía o glucosa que viene de la comida, en las células hay puertitas que llamamos receptores, como nos indicaba el doctor Ricardo.
Sí.
Esos receptores, para que se abran, necesitan una pequeña llave que es la insulina.
Okay.
Pero no puedes estar que entre y entre insulina, hay un cupo en tu cuerpo. Entonces, cuando tú estás tomando muchos alimentos que contienen azúcar como jugos, refrescos, aguas de fruta y aguas de sabor, saturas a tu insulina y el páncreas empieza a hacer mucha más insulina, pero chafita. Entonces eso es resistencia a la insulina, insulina que está mal hecha y que no funciona bien. Entonces, si tú quieres bajar tu cintura, evitar todos los riesgos y evitar diabetes, vamos a bajarle a jugos, refrescos, agua de fruta y agua de sabor. Yo creo que
también otras cosas. Postres, a chocolates, sí, a alcohol.
Pero te voy a decir porque principalmente este tipo de azúcar es azúcar simple.
Ah.
Entonces, este azúcar simple nosotros los médicos le llamamos índices glucémicos altos. Es una sola molécula que entra rapidísimo a la sangre y sube rapidísimo el azúcar. Aguas de sabor no, aguas de frutas no. Y voy a hacer un paréntesis y hacerlo y gritarlo muy fuerte, que en México somos una cultura de jugoterapia.
Claro, por supuesto.
Jugo
y también de las agüitas.
No, si suspendemos eso y cambiamos al agua, vamos a bajar los panes, los postres. Sí, también contienen azúcar, pero a veces el pan integral son carbohidratos complejos, no te gastan tanta insulina. Okay. Entonces, si queremos bajar la cintura, quitar jugos, refrescos, frutas, aguas de sabor. Ese spot que dice, come muchas frutas y verduras.
No. Come muchas verduras.
Muchas verduras. La mitad de tu plato verduras, cuando tienen triglicéridos altos, aquí el doctor Ricardo no me dejará mentir, con una sola fruta al día, que es un vasito de una tacita pequeñita, lo que es tu puño en todo el día, triglicéridos bajan rapidísimo, también suben los triglicéridos, la cintura y gastan mucha insulina, la leche, hay niños que se toman un litro de leche y es pura azúcar. Entonces, los líquidos, Concha, es el danger, el foco rojo.
Ricardo, ¿qué podemos tomar?
Otra cosa
ya
que también
me estás poniendo muy triste aquí.
Quisiera agregar a lo que dice la doctora Victoria no está. Las harinas, o sea, si también. Esto ya es triste, todavía quitando las harinas puede ser más triste.
Qué horror.
¿No? Hay que llenar al paciente quizá con más verduras, con más vitaminas, con más proteínas.
Pero a ver, ¿vitaminas qué me estás diciendo? O sea, verduras dentro de vitaminas.
Hojas verdes, hay que comer más hojas verdes.
¿Y proteínas
¿no?
qué?
Regularmente hay que comer más pollo, más pescado, más leguminosas, frijol, habas, lentejas. Todo ese tipo de alimentación. Muchas veces le digo al paciente lo que te comentaba, no me importa que bajes 5 kilos porque a lo mejor me los bajaste en una semana, pero fue porque no comiste, ¿no? O sea, yo quiero que los bajes esos 5 kilos a lo mejor en 6 meses porque gradualmente te fuimos quitando o metiendo otro tipo de alimentación, porque el objetivo no es de que el paciente se quede con hambre, ¿eh?
No.
Hay muchos mitos donde el paciente le dices, señor, es diabético y automáticamente en su cabeza le entra pechuga asada con lechuga y pura agua. Y obviamente el paciente en una semana lo va a botar y por eso vienen todas las complicaciones que el paciente puede llegar a tener. Otra cosa que te quería comentar, Concha, hay una prueba muy interesante que no en mucho tiempo va a llegar también a ser un estándar de oro para el diagnóstico de la diabetes, es la prueba de hemoglobina glucosilada. La prueba que comentaba la doctora Victoria en un momento, que es la curva de tolerancia a la glucosa.
Sí.
Hay veces que los pacientes no la toleran, o sea, como les dan una carga de glucosa fuerte, lo vomitan. O ya saben, mi vecino me dijo que me van a dar de tomar cosas dulces y
okay.
Yo no lo quiero, doctor.
Ajá, okay.
Deme otra cosa, pero yo no lo voy a hacer. La hemoglobina glucosilada se llama así porque me va a estar midiendo aproximadamente el promedio de cuánto está teniendo el paciente en un lapso aproximadamente de 3 a 4 meses los niveles de glucosa. No me va a dar las cifras en miligramos sobre decilitro, como comentaba la doctora Victoria, sino me va a decir porcentajes, qué tan controlado o descontrolado está el paciente. Los niveles normales para una persona sin diabetes es hasta 6%, arriba de 6.5% de hemoglobina glucosilada, médicamente ya se considera que el paciente ya puede comenzar a tener tanto daño en ojo y en riñón principalmente.
¿Pero esa prueba todavía no se hace? ¿O
ya,
no estás
ya, ya, ya se hace. Quizá en los perfiles que el laboratorio biomédica nos va a hacer favor de darle a los pacientes, viene la hemoglobina glucosilada.
Yo creo que si ya nos vamos a tener que ir dentro de un minutito al corte, déjenme decirles lo que está diciendo la gente. Aquí está Yolanda Romero, que nos está diciendo, aclaración, ya no se llama prediabetes, se llama síndrome metabólico.
No.
Bueno,
son cosas diferentes.
Soy nutrióloga, por eso la aclaración. Sí, ahorita claro. Lo vamos a platicar con los doctores. Todos, muchas gracias por escribirnos. Javier, también a ti muchas gracias por escribirnos. Sí, llámenos al 5166125, al WhatsApp 5523254161. Pregúntenos sus dudas. Tenemos aquí los regalos de Biomédica. Llámenos, cúrense, prevengan, pongan atención. Taparnos los ojos no sirve de nada. Regresamos en unos minutos con un segundo bloque con los doctores a seguir hablando de este tema tan importante, la diabetes. Soy Concha León Portilla, estoy aquí con ustedes en el 102.5. Muchas gracias. Needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523254161. Nuevamente 5523254161. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un club Enlace 50 consiguiendo beneficios para los adultos mayores. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú. The way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on.
Bueno, ya estamos aquí de regreso. Soy Concha León Portilla, 5166125. Llámenos o entren a Noticias MBS, bajen la aplicación, escúchenos o pónganos un WhatsApp 5523254161. Estoy aquí discutiendo en el corte que llega un momento en que las mujeres engordamos nada más de ver comer al de junto, y estoy aquí tratando de lograr una concesión y me dicen que tengo que comer cada vez menos de todo y
o hacer más ejercicio.
Hacer más ejercicio de hora y media diaria, pero bueno, no, ya. Lo que queremos ver, ¿qué mensaje decías que queremos mandar, Victoria?
Queremos mandar un mensaje muy importante. No es no comer, no es comer nada más verduras y proteínas. O sea, los mensajes en alimentación son tres y son claves: horarios, porciones y combinaciones.
Está buenísimo eso, así: horarios, porciones y combinaciones.
No más de 5 horas sin comer para evitar bajas. No más de 4 porciones por comidas principales, que alimentos que tengan carbohidratos, para evitar altas. Y para mantener en el mismo nivel la glucosa hasta la siguiente comida, combinar en tu plato verduras, proteínas y grasa, carbohidratos, proteínas y grasa. Pero vamos a que nos complete esta idea el doctor Ricardo.
A ver, Ricardo.
De hecho, aunado a lo que dice la doctora Victoria, hay que hacerles mención a los pacientes que el paciente llega a ser obeso y posteriormente diabético por los excesos, ¿no? Excesos en el de me desayuno un pan con leche y vuelvo a comer hasta las 4 o 5 de la tarde algo muy pesado, pues porque tengo mucha hambre. Bien importante mencionarles que el cuerpo no le interesa si hay trabajo, si no hay dinero. El cuerpo a ciertas horas va a estar secretando diversas sustancias, entre hormonas, enzimas, la insulina. Entonces, si esa insulina principalmente no se está aprovechando, pues llega un momento en que por eso volvemos loca el páncreas, ¿no? Porque de repente no trabaja, de repente trabaja mucho. Entonces, lo que yo te decía hace rato, la diabetes es porque llega un momento donde el páncreas produce o mala cantidad o mala calidad de insulina, pero por los pésimos hábitos alimenticios que tenemos. Si te das cuenta, prácticamente todo es, haz por lo menos 30 minutos de caminata al día, por lo menos 3 veces a la semana. Come bien, no tengas exceso, no te brinques alimentos, haz colaciones. Muchas veces cuando el paciente va al nutriólogo y le dice, híjole, es que yo comía 2 veces y este nutriólogo me está mandando 5, yo no voy a subir más de peso. Pero no, muchas veces subimos de peso porque hacemos 1 o 2 alimentos principalmente, ¿no? Y todas las complicaciones metabólicas que se sobrevienen posteriormente a ello.
A ver, Ricardo Montaño, gracias por comunicarte con nosotros. Nos está diciendo, Victoria, ¿cada cuándo es idea del chequeo médico y qué tipo de estudios son adecuados?
Sin diabetes, sería ideal que todas las personas nos chequemos por lo menos una vez al año. Y a mis pacientes, de veras, Concha, que les hago marcaje personal, les digo que tienen que ir por lo menos cada 4 meses o 3 veces al año, como si fuera tu coche. Si tu coche vas 2 o 3 veces
cada
a verificar.
¿Cada 10,000 kilómetros?
Así. ¿Sabes por qué? Porque cuánto vale un ojo, cuánto vale un pie, cuánto vale un riñón. En esta condición de vida, que es la diabetes, es un compañero que te va a ir contigo a lo largo de tu vida cuando ya se diagnostica diabetes, y que si tú lo vas cuidando, puedes prevenir, detener o evitar que sigan las complicaciones. Eso es formidable.
Entonces, si no tienes diabetes una vez al año, si sí tienes cada 4 meses, ¿y qué estudios si no tienes diabetes?
Bueno, si no tenemos diabetes, pues el peso es muy importante, tu presión es muy importante, medirte tu cintura, hacer los test de prevención de diabetes, y puedes hacerte una química sanguínea donde midas colesterol, triglicéridos, glucosa, LDL, HDL. Vamos con diabetes. Con diabetes se abre un poquito más el abanico. Tenemos que cuidar el peso, cuidar la presión, química sanguínea, donde tengamos colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, tu general de orina, con urocultivo, antibiograma, microalbuminuria al azar, tus hemoglobinas glucosiladas para ver cómo está tu nivel de glucosa. Muy importante, una vez al año tu fondo de ojo, 2 veces al año tus dientes, estar checando y revisando diario tus pies y cuando vayas a consulta médica. Pero también el doctor, si algo falta, que nos diga.
Quizá con un paciente con diabetes, como todas las complicaciones de estos pacientes son las complicaciones cardiometabólicas, pues también un electrocardiograma siempre está, no estaría de más.
Sí, déjame. Irma Susana Gutiérrez, gracias por escribirnos, nos dice, ¿dónde puedo hacerme los estudios de diabetes? Ya no alcancé el regalo, pero me interesa. Pues Irma, vamos a pedir a Biomédica a ver si podemos conseguirte cuando menos un descuento. Están diciéndome que sí, entonces por favor llámanos otra vez. Juan Rosales, muy buenas tardes, les felicito por el tema de hoy y por el grupo de especialistas que nos acompañan. Les quiero preguntar acerca de las complicaciones de tomar metformina y que me digan cuál es el alimento clave para nivelar naturalmente el azúcar.
Bueno, la diabetes es como un coche, va evolucionando. No quiere decir que se recomienda alimentación y ejercicio en un principio, puede ser la metformina, pero quizás después, si tu insulina se va acabando, vas a necesitar insulina o más medicamentos además de la metformina. Y no depende del tiempo que tengas con diabetes, sino qué tanto te descuides dentro de la diabetes. Uh-huh. Es como si tienes un coche nuevecito mal cuidado, vas a necesitar más cosas. Uh-huh. Si tienes un coche muy viejito, un clásico bien cuidado, vas a necesitar quizás menos cosas, pero es un tratamiento integral, tu estilo de vida más medicamentos. Actualmente las guías dicen ser más agresivo al principio, porque el cuerpo tiene algo que se llama memoria metabólica. Si tú desde un principio, cuando vives con diabetes, estás en cifras normales, entre 70 y 140, vas a alejar mucho las complicaciones. Si tú inicias con 300, con 400, es como ponerle un carburador talacha a tu cuerpo. Vas a hacer complicaciones más rápido. Entonces, lo ideal es que cada uno de sus médicos personalice su caso, pero el tratamiento es integral. Alimentación, ejercicio, más sus medicamentos e insulina cuando se requiera. Metformina es importante, pero contamos con muchísimos medicamentos increíbles actualmente.
A ver, estábamos en el corte, perdón que me quedé con eso. A muchas personas les están dando metformina para bajar de peso. Me dijiste, hay riesgos, sí. Hay cosas, efectos secundarios.
De hecho, la metformina es uno de los medicamentos que más me gusta a mí mandar a los pacientes porque pues prácticamente me va a ayudar para muchas cosas, no solamente para el tema de la diabetes. Como comentábamos, uno de los factores de riesgo es la obesidad. La obesidad va muy junto con pegado con las hormonas principalmente femeninas. Entonces, la metformina se puede mandar desde en mujeres con ovario poliquístico, en personas que tienen síndrome metabólico, principalmente aquellas personas que las mujeres arriba de 80 centímetros de diámetro de la cintura, o los hombres arriba de 90 centímetros de diámetro de la cintura, principalmente para bajar el factor de riesgo a desarrollarme una diabetes posteriormente. No hay que dejar al lado y explicarle al paciente que no es para bajar de peso, okay. Porque muchas veces los médicos o los nutriólogos lo mandan de forma desmesurada y la metformina tiene un efecto secundario muy importante, que son todas las complicaciones gastrointestinales, pacientes que se quejan mucho de diarreas, de distensión abdominal, entonces pues no, mejor lo ponemos a que coma adecuadamente. La metformina es un medicamento seguro, también hay que referirle eso al paciente. Sí. Y otra cosa, el paciente que tome metformina forzosamente tiene que desayunar, comer y cenar en tiempo y forma, y de preferencia hacer dos colaciones, porque como comentamos, la metformina es como me va a exprimir, va a llegar a estimular al páncreas y me lo va a exprimir para que la cantidad de insulina sea un poco más o la calidad sea mejor. Entonces, obviamente, si yo tomo metformina y como poco, pues voy a tener unos descensos de glucosa importantes. Que muchas veces eso me puede suceder, que me sienta que me voy a desmayar, me sienta adormilado, que esté sudando frío, cosas por el estilo. Pero muchas veces yo le digo al paciente, si usted me habla por teléfono y me dice, doctor, la metformina me cayó mal porque me... ni le voy a hacer caso porque fue lo primero que le dije.
Coma.
Desayune, coma y cene, y de preferencia
dos colaciones. ¿Se toma tres veces al día o se toma una sola vez al día?
Como decía la doctora, todo hay que...
Es un doctor.
Exactamente. Sí, porque como te decía, sirve para muchas cosas. Okay. Entonces tenemos que personalizar cada uno de los tratamientos médicos.
Ok, ya ve que quieres preguntar. Aurora Saracíbar dice, mil gracias a MBS y a la señora Concha León Portilla por tomar en cuenta a los mayores de esta ciudad. Los abraza a todos y a los especialistas que están ahí. Buenas tardes, Isabel. Soy Isabel de Villa del Carbón y mi duda es si la herbolaria puede ayudar al tratamiento de la diabetes, como lo es la planta conocida como hierba amargosa.
Mira, ese es un mito bien fuerte y ahorita también el doctor nos va a completar, porque fíjate que todos los medicamentos salen de hierbas. Hay una diferencia muy importante. La metformina, hablando de metformina, se usaba en la Edad Media y su primer uso fue con los dentistas como bacteriostático. Actualmente es un medicamento que tiene más de 50 años usándose para diabetes. Ajá. Entre sus complicaciones, además de las gastrointestinales, algunos pacientes no absorben vitamina B12. Órale. Pero no en todos los casos pasa. Tú puedes ser alérgico a la insulina y muchísimas personas no. Por eso hay que personalizar. Okay. Pero ¿cuál es la diferencia entre las hierbas y los medicamentos? Atrás de un medicamento son muchos años de investigación. Se lo dieron a muchos perros, vieron que no les pasaba nada. Okay. Se los dieron a grupos de pacientes, vieron que no les pasaba nada. Sabes los efectos indeseables. Sabes las contraindicaciones con otros medicamentos. Okay.
Entonces, las hierbas.
Pero en una hierba, cuando yo voy al tianguis, veo a la marchanta que le dice, tómese este té para la diabetes. Le digo, marchanta, ¿qué pone? Ni yo misma sé. Ajá. ¿Y cuánto pone? Pues un puño. O sea, sí. Si tú te tomas un bote de aspirina, no es igual que si te tomas uno. Las hierbas no tienes medida, no tienes caducidad, no tienes investigación previa. ¿Tú te irías a operar con el barbero, que es el que operaba los ojos, o rayo láser? Entonces, no podemos retroceder y tener ese pensamiento mágico.
Claro. A ver, está felicitando María Rayo Zamorano. ¿Sí? Una gran felicitación al doctor Ricardo Reyes por su gran profesionalismo y su gran corazón, siempre ayudando a la gente.
Muchas gracias, Rayo. Es una paciente.
Silvia Trejo, tengo hipotiroidismo, soy muy propensa a tener diabetes.
Sí, a veces va muy junto el hipotiroidismo con la diabetes. Muchas veces descuidamos el estudio de tiroides, entonces sí es muy importante, además de los estudios antes mencionados, un perfil tiroideo.
Tenemos un poquito de tiempo, Ricardo. Danos dónde te puede encontrar la gente y luego nos vas a decir tú.
Me pueden encontrar en el Centro Médico Palmas, en el teléfono 5520-5058.
Ahí, okay. ¿No tienes un correo electrónico?
Tenemos la página de internet es www.biotem.com.mx y en la página de Facebook con el mismo Biotem,
con M al final. Victoria, ¿dónde puede encontrar la gente?
Estoy en Médica Sur, Torre 1, consultorio 332. El teléfono es el celular 55 54 34 78 45, 55 34 78 45. Mi mail es todo con minúsculas, dra.rderosa@mdmamaedelefante, doctora.ragme@gmail.com.
Y ahí están a tu alcance.
Y la página de DuSalud tiene muchas recetas de cocina, muchos consejos. Ponen www.edusalud.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes.
Tenemos 3 minutos, máximo 2 minutos. Ricardo, pues dinos, bueno, ¿qué cosas le quieres decir a la...
Algo que quiero decirle a la gente es que muchas veces cuando tomamos remedios herbolarios, lo único que estamos perdiendo es tiempo. No estamos peleados en contra de ello, pero sí tiene que ser un tratamiento alterno al tratamiento médico que ya estamos llevando. Para tener un buen control con el tema de la diabetes y todas las complicaciones cardiovasculares es una vida no sedentaria, no tenemos que tener excesos alimenticios, tenemos que tener mejorar los hábitos alimenticios, quitar un poco los azúcares refinados, quitar un poco el tema de las harinas para llevar un buen control. Por lo menos una vez al año hay que estarse checando todo el tema de presión arterial, el diámetro de la cintura y los niveles de glucosa. Y bueno, siempre que el paciente ya diabético quiera dejar a un lado el tratamiento médico, siempre hay que recordarle que los pies sirven para algo, nos gusta mucho ver la vida y pues no nos gustaría ver a un paciente ya dializado.
Victoria, nos están diciendo a qué hora es recomendable tomar jugos naturales.
Otra vez, para todos, no es recomendable tomar jugos. Los jugos y la leche tienen grandes cantidades de azúcar. A veces es como tomar media azucarera o un kilo de azúcar un jugo y eso nos enferma. El último mensaje que quiero dar, porque no hablamos de ese tema que es muy importante, son las emociones y la diabetes. En México tenemos algo fantástico que es la familia. Entonces, cada paciente que viva con diabetes, solo quiero decirles que junto con ellos está su familia, que es su equipo de salud. Tenemos muchos motivos para vivir. Cada persona somos muy importantes. Todas las personas que viven con diabetes y nos escuchan, yo apelo a ese cambio de estilo de vida que van a hacer. Es para encontrar más años para vivir con la familia, más fiestas, más oportunidades de compartir. Y el estilo de vida sano es como una vacuna para la diabetes. Lo mismo que come la persona que vive con diabetes, el mismo ejercicio que hace, si todos en casa lo hacemos y lo acompañamos, es como vacunar la diabetes y además solidarizarnos con las personas que viven con diabetes. Vivir con diabetes no es una enfermedad, es una falla del metabolismo, es como usar lentes y vamos a suplirlo con un estilo de vida sano, quizás diferente, pero ¿cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un riñón? Cierren sus ojos y solo piensen cuántos años más quieren vivir y con qué calidad de vida.
¿Querías decir algo, Ricardo, de despedida?
Hablando de calidad de vida, pues nada más decirle que el pronóstico de vida para los pacientes que no tienen una diabetes bien controlada, pues es un pronóstico malo, ¿no? Desgraciadamente, a veces en la consulta quisiéramos que el paciente quisiera morirse, pero no se muere, ¿no? Se queda aquí quizá con amputaciones, quizá ya con una diálisis, hemodiálisis, con una ceguera importante. Entonces, pues prácticamente la calidad de vida es bastante mala.
Pero solo para cerrar con algo muy bueno, no todos son malas noticias. La persona que más años ha vivido con diabetes es Bob Krause. Él lo diagnosticaron a los 5 años, murió a los 90, vivió 85 años con diabetes y diseñaba naves espaciales. Tenemos ejemplos de grandes personajes con diabetes: Pedro Infante, Salma Hayek, Halle Berry, papas, deportistas, el que ganó todas las medallas en Sydney. Si ellos viven bien con diabetes, a cada uno de nuestros radioescuchas le pregunto, ¿tú qué calidad de vida quieres? Si ellos han podido, que la diabetes no sea para ti una carga pesada, sino una oportunidad de mejor vida.
Muchas gracias a los dos. Nos está diciendo Jorge de Haro que todo muy, muy bien. Volvemos en el siguiente bloque. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Creo que les enseñamos mucho a todos nuestros radioescuchas. Por favor, escríbanles a los dos doctores. Están aquí puestísimos para contestar todas sus dudas por correo. Pónganse en contacto con ellos. Son dos sabios que le están dando un punto de vista absolutamente diferente a esta enfermedad que puede controlarse. Y como dicen Victoria y Ricardo, sí podemos seguir adelante viviendo bien. Muchas gracias. Volvemos en el siguiente bloque. Soy Concha León Portilla. Long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
En Enlace 50, queremos saber tus comentarios. Síguenos en Facebook, Facebook/Enlace50. Y en Twitter, @enlace-50. Por cierto, en Facebook, /enlace50 es la palabra enlace y el número 50. ¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50. Con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Enlace 50 con Concha León Portilla. Descubre cómo crear la vida que quieres vivir. Empieza ya, porque nunca serás tan joven como hoy.
Rich get rich, that's how it goes.
Bueno, ya nos vamos este sábado, nos quedan unos minutos. Yo quiero dejarles una idea. Después de esta magnífica entrevista que tuvimos con dos expertos en un tema de salud, que como siempre les digo, la salud de cada persona es responsabilidad de sí mismo y punto. Entonces hay que entrarle para poder vivir en plenitud y para estar felices. Yo quiero dejarles con esta idea de que cada sonrisa puede tocar un corazón. Todos y cada uno de nosotros nacemos con la habilidad de crear felicidad. Recuerda que tú puedes hacer que este día cuente, tú puedes hacer que este sábado cuente y que vivas hasta el último minuto de tu existencia contento, alegre, en plenitud y con muchas ganas de seguir adelante. Celebra la vida, festejemos a todos aquellos que están contentos y ayudemos a los que no están tan contentos a salir adelante. Nos vemos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde aquí en el 102.5. Soy Concha León Portilla. Hagan de hoy un día de guardar. Coman rico. Nos vamos con el señor Cohen.
Reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los
en donde quieras estar, estamos contigo. 102.5 MBS.